donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La gente que más madruga escucha La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio.
Es gente que nos cuenta, nos llama y participa, nos emociona. Y por eso seguimos estando con toda esa gente y contigo esta Navidad, desde las 5 de la mañana.
La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Araceli Limón.
De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Navidad, siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Qué bonito y qué emocionante es esto que escuchamos. El Festival de Jerez recibe un año más con los brazos abiertos a amantes del flamenco de dentro y fuera de la ciudad, un lugar donde artistas y públicos se encuentran para compartir su amor por el flamenco, por la danza, un espacio para el descubrimiento y el aprendizaje que no solo invita a mirar, sino también a participar de una experiencia única y genuina. Esto que oyen son unas bulerías y están escuchando porque seguro que lo habrán detectado ya con el oído, que lo que suena es un arpa. Un arpa flamenca. Ese arpa es de Ana Crisman. No sabe dónde interrumpir esta maravilla, estas bulerías, pero en un mundo donde la comodidad y la estabilidad suelen ser prioridades, pues Ana Crisman desafió las convenciones al emprender una aventura audaz. Nacida en Jerez, Ana dio un giro radical a su vida para, bueno, abandonar una posición sólida que tenía para dirigirse a un instrumento desconocido en el flamenco y para ella en aquel momento, en aquel entonces. Pronto se convirtió en el epicentro de su pasión, en el epicentro de su dedicación, y así suena el arpa de Ana Crisman. Ana Crisman, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros por querer compartir conmigo este ratito.
Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a empezar a vivir ese Festival de Jerez? Que, bueno, un año más es un talismán del flamenco, ¿no?
Sí, es un escaparate para poder mostrar, para que los artistas muestren todo lo que han estado trabajando y todo lo que han estado cultivando y lo puedan disfrutar personas que vienen de todas partes del mundo y también los jerezanos.
Ana, ¿qué te inspira o te inspiró a abandonar tu carrera, tu estabilidad, para adentrarte en el mundo del arpa?
Pues yo es que estaba de vacaciones en Irlanda y vi un artista callejero tocando el arpa. Y me enamoré del instrumento y sentí que también era un instrumento flamenco. Y bueno, eso se quedó en mí de una manera muy intensa, porque fue un impacto muy fuerte. Y cuando regresé a España, de vuelta a mi vida, al trabajo, yo vengo de otro ámbito, yo era maestra de escuela, pues eso seguía en mí y no se iba, y al final, pues nada, decidí gastarme de todo lo que tenía ahorrado en comprar un arpa.
Todo se fue al arpa porque era lo que estaba en tu cabeza, ¿no?
Sí,
y yo
sí,
me imagino,
sí.
Te visualizo, bueno, dando clases en el colegio, pero con esa idea ya de, bueno, de hacer algo, de hacer algo con el arpa, ¿no?
Sí, sí, es que fue un hechizo. Yo me enamoré completamente.
Un embrujo todo, ¿no?
Sí, 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 yo... Me enamoré. La fuerza de la belleza al final, ¿no? Porque los humanos somos muy vulnerables a la belleza. Ahí nos rendimos y es donde nos volvemos débiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde nos puede algo más que la razón. Y qué bien que también exista eso, ¿no?
Desde luego, ¿no? Yo lo decía al principio, ¿no? Vivimos en un mundo donde la comodidad, lo que llaman la zona de confort, ¿no? Y la estabilidad es una prioridad, ¿no? Y de repente tú te enamoras de un instrumento y desafías todo lo desafiable. Es decir, bueno, tengo mi oposición, tengo mi plaza, tengo mi... Pero voy a tirar por este camino, ¿no? Y para eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? O tener suficiente... No sé si personalidad, arrojo para hacerlo, ¿no?
Hombre, fue un momento de inflexión muy fuerte en mi vida, porque además a mí mi pequeño ecosistema no me apoyó, porque yo no vengo de familia de músicos ni de artistas, entonces fue muy difícil porque la gente no entendía por qué abandonaba algo seguro para dar un salto al vacío, ¿no? Porque además cuando yo me acuerdo el día que dejé el trabajo, ¿no? Que lo planteé al director del colegio donde yo estaba, y el hombre, la verdad es que me miraba con una cara, decía, vamos a ver, tú me estás diciendo que dejas, porque él tenía que firmar el papel, ¿eh? que había que llevar a la delegación de la Junta de Andalucía, y el hombre estaba casi que se sentía mal de firmar ese papel, porque me miraba como si, pues eso, pensando que yo era una inconsciente, que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, porque cuando yo le planteaba, mira, que es que voy a dejar el trabajo y en la renuncia tienes que firmar tú también de que estás al tanto y de que lo sabes, porque voy a ponerme a hacer flamenco con el arpa.
Te entra risa, Ana.
Sí, porque
Ana Crisman, me acuerdo, le da la risa, ¿no? Solo de pensar en la cara del director, ¿no?
Claro, claro, la cara de ese momento. Hombre, cómo sufría, ¿eh?
Claro, claro, claro. Pero fíjate qué arrojo, Ana, ¿no? O qué tenerlo claro, porque en la vida, vamos, no es que con esa entrevista vayamos a alentar a la gente, dejen sus trabajos, hagan lo que les gusta y les haga felices, ¿no? No vamos a vomitar arcoíris ni nada de eso, porque
claro,
luego la realidad es otra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero está claro que le echaste un par, ¿eh?
Sí, 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 sí. Estaba muy determinada a que el arpa sonara flamenco. Y también, ¿sabes qué pasa? Que... yo estaba en casa cuando ya me había comprado el arpa, pero seguía siendo...
¿Tú no sabías tocar cuando te la compraste?
No, 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 nada. Yo
nada,
no he recibido
no
ni una clase
dónde...
de... No, 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 yo no he recibido ni
empezar?
Una clase de arpa.
¿Nunca?
Nunca. Nunca.
O sea, ¿nunca te han dado clase de arpa?
No, ni una.
O sea,
no.
¿Y no sabías por dónde empezar? Es decir, cuando a ti te llega el arpa a tu casa, ¿por cómo te llega el arpa a tu casa, Ana?
El arpa subí a Francia por ella.
Fíjate.
Me fui a Francia por ella.
Por un arpa.
Sí. Sí, porque Irlanda me quedaba más lejos todavía.
Era mucho peor. La cosa era bastante peor. Ir a Irlanda. Vale.
Sí. Y, sí.
Bueno, Francia quedaba más cerca.
Sí, Francia quedaba más cerquita.
Vale.
Y la decisión, pues mira, vino porque hubo un momento, ¿sabes? Que ya tenía el arpa en casa, pero seguía trabajando en el cole con los niños y que todo muy bien allí. Pero claro, yo estaba deseando que llegara la tarde para ponerme a tocar. Estaba deseando que llegara el fin de semana para ponerme a tocar. Estaba deseando que llegaran las vacaciones para ponerme a tocar. Y hubo un momento que sentí que mi vida era para después. Y no me gustó. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Pensé, vamos a ver, si tú lo que quieres es hacer esto todo el tiempo, ¿por qué no te pones a hacer esto y la vida se abrirá paso? Ese fue mi razonamiento y lo que me hizo llevar a dejar la plaza.
Fíjate, ¿cómo describirías tu proceso de aprendizaje? Porque ahora está el aprender a tocar el arpa, sí. Que todo sí, está sí. Muy bien hasta este punto y hora. Sí. Pero claro, una vez con el arpa en casa y la plaza ya dejada,
sí.
Bueno, ahí empieza, o bueno, no sé si empieza antes, la verdad, el proceso de adaptación y de aprendizaje a un instrumento que inicialmente desconocías.
Sí, pues ese camino fue muy solitario, y es muy solitario porque yo sigo aprendiendo a tocar flamenco con el arpa. Yo creo que eso es una cosa que se empieza y no se terminará nunca, porque decir flamenco es como decir Europa, y hay muchísimo que estudiar, es una cosa que no tiene fin. Pero lo recuerdo como algo muy solitario y muy apasionante también al mismo tiempo, en la misma medida, porque solitario porque no tienes a nadie a quien preguntarle, oye, ¿tú cómo te las arreglas cuando tienes que acompañar por seguirilla al cantao y de repente se va a cabales? No tienes nadie con quien compartir ese tipo de cosas. Pero también eso es precisamente lo que te da una fuerza para sentarte a tocar un montón de horas y encontrar y hacer salir a la superficie todo el flamenco que hay en el arpa, ahí esperando a que alguien lo saque afuera y lo descubra, porque el arpa es anterior a la guitarra. O sea, el arpa es la madre de la guitarra, podríamos decirlo así, porque el arpa es del 3500 a.C. y la guitarra vino mucho después.
Entonces son interesante todo esto.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y es un instrumento que yo creo que el secreto de por qué marida bien con el flamenco es porque comparte con él la ancestralidad. El arpa es un instrumento muy antiguo que está ligado al origen del humano. El arpa viene del arco de la caza. Está unido al origen del humano y a su supervivencia en el sentido más amplio de la palabra, porque es la herramienta para conseguir el alimento del cuerpo y el alimento del alma, porque de ahí el humano descubrió que al tensar la cuerda del arco y tirar la flecha salía un sonido, y entendió que si agregaba cuerdas encontraba un instrumento musical, que fue el arpa.
Creo que están claras estas alegrías, ¿no? ¿Cómo llegas a estas alegrías, Ana?
Pues en ese proceso creativo que íbamos hablando, yo fui encontrando poco a poco todos los palos del flamenco. Está todo ahí, los tientos, los tangos, la alegría, la soleá, la granaína, la rondeña, la guajira, todo, está todo ahí. Y encontré las alegrías pues en ese proceso de búsqueda de sonoridad flamenca y de sonoridad de Andalucía.
Ana, ¿cuáles son las partes principales de un arpa? ¿Cómo afectan al sonido, a la interpretación, a esto que está sonando, a estas alegrías?
pues las cuerdas, el material de las cuerdas, la madera con la que esté hecha el arpa también es muy importante. Si tiene el sistema de las notas alteradas, si tiene levers, si tiene pedales.
Todo ¿Y tú eso... has tenido que cambiar para hacer flamenco? ¿Hay que cambiar algunas cosas para que el sonido sea como tú quieres?
Hay que cambiar algunas cositas, sí. En ello estamos también. Ahora me acabo de hacer un arpa bajo pedido, porque es un proceso que voy llevando paralelamente. Porque el arpa flamenca como tal no existe. Eso hay que inventárselo todavía.
Claro, claro. Es que lo estás inventando, ¿no?
Sí, estamos en ello. Estamos ahí probando con maderas, con cuerdas, con distintas formas. Y estamos ahí también intentando encontrar un sonido. Vamos dando pasitos poco a poco. Ya me he hecho dos.
¡Qué bueno! Y,
sí, sí, sí.
O sea, para que suenen más... O sea, tú estás buscando el sonido del flamenco en el arpa. Y todavía para que suene más flamenco.
Sí, para alejarla de un sonido tan... De, es como igual es la similitud entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Las dos son guitarras, pero una tiene un sonido que identificamos rápidamente como del flamenco, y la otra tiene un sonido que identificamos como del clásico, ¿no? Pues estaría muy bien conseguir un arpa flamenca, el instrumento en sí, que sea algo reconocible, ¿no? Perceptible, que rápidamente se perciba como propia de una expresión cultural, ¿no? Eso sería muy interesante conseguirlo.
Desde
y
luego, desde
estamos
luego.
Ahí, estamos ahí.
Estás en ello, ¿no?
Estamos en la lucha.
En la lucha. ¿Y cómo ha sido trabajar con artistas flamencos, con músicos de renombre de nacional, internacional? ¿Cómo es esta experiencia para Ana Crismán?
Pues mira, te digo que muy bien, porque me voy encontrando con unas personas muy buenas, con una calidad humana increíble y un corazón y una generosidad inmensas, con mucha sed de arte y de ganas de crear, y por tanto son perfiles de personas muy abiertas a nuevas posibilidades y a querer hacer cosas, y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Te puedo decir que las colaboraciones que van a estar en el disco, como han sido Jorge Pardo, Jesús Méndez, por decirte algunos, ¿no?, que ya se pueden decir, pues súper bien. Qué generosidad.
Tenemos nombre ya de disco.
Sí, sí, el disco se llama Arpa Hora.
Arpa Hora.
Arpa Hora.
Ahí queda, sí. ¿No? Ahí queda eso.
Sí, bueno, le estamos haciendo un guiño a esta nueva figura que nace en el universo del flamenco, que es el artista que expresa flamenco a través de un arpa. Conocemos los artistas que expresan flamenco a través de su voz.
El cante, cantador, cantadora, ¿no?
Claro, de su baile.
Claro,
el bailador, bailadora. De su guitarra, exactamente. Y ahora hay una figura que emerge, que es el artista que expresa, que tiene flamenco dentro y lo expresa a través de un arpa, ¿no? Que es la arpa ahora.
Este es un momento de Tierra de Talento de Canal Sur Televisión que a mí me pareció maravilloso. Es ahí donde te descubrí, Soleá por Bulerías.
¡Qué maravilla!
No sé si recuerdas la cara del jurado, ¿no? Cómo iban abriendo los ojos, ¿no? Y cómo sí, se iban alucinando con lo que escuchaban.
Sí.
¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Creo que esto es del año 2019, ¿no?
Sí.
En un Tierra de Talento.
Sí, eso fue muy emotivo porque además a mí me encanta José Mercé y él estaba entre el jurado. Y se arrancó a cantar y además yo no me lo esperaba, yo era la primera vez que lo veía. Eso fue totalmente espontáneo de José Mercé, eso no estaba preparado, ni mucho menos. Que después la gente me lo ha preguntado, ¿eh? Oye, ¿eso está preparado? Digo, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Eso qué va a estar preparado? Eso es que él se arrancó porque le dio por ahí. y la verdad es que lo recuerdo con una carga emotiva muy fuerte.
Y en este punto y hora, con todo lo que has dejado atrás, ¿no? ¿Merece la pena?
Sí, yo si volviera a nacer, volvería a elegir tocar el arpa.
Exactamente, ¿en qué punto estás, Ana? ¿En qué punto estás ahora mismo?
Si volviera a nacer, volvería a elegir tocar el arpa, sin duda. Es muy bonito.
Bueno, este es el momento que nos estabas comentando. Era en un Tierra de Talento donde José Mercé se arranca por bulerías, Soleá por bulerías, y Ana tocaba el arpa. Ana concursaba en ese momento, ¿no?
Sí, sí.
Maravilloso, la gente en pie, como no podía ser de otra manera, ¿no? Qué momento de televisión, qué momento tan espectacular, ¿no? ¿Y qué consejo le darías, ya casi para terminar, Ana, aquellas personas que están considerando, no sé, si seguir su pasión, seguir sus pasiones, ¿no? Salir de lo que hemos dicho, esa zona de confort, ¿no? Liarse la manta a la cabeza, ¿no?
Sí, pues yo le diría que busquen la manera de hacerlo con cabeza, que preparen una red abajo por si acaso, pero...
Por si hay que saltar, ¿no?
Por si hay que saltar, porque yo salté sin red y aquí lo estamos celebrando porque me ha salido bien, pero me podía haber salido muy mal. Y entonces, pues bueno, que lo hagan con cabeza, pensando qué opciones reales hay, pero que vayan a por ello, porque al final la vida es corta y no merece la pena vivir una vida automática, mecánica, trabajar para ganar dinero y pagar la factura a final de mes y entrar ahí en un bucle. Yo creo que una vida así no pasa, es como pasar de puntillas por encima de la vida, ¿no? De todo lo que la vida te puede llegar a dar. Y no merece la pena, es muy triste quedarse ahí. Si no estás a gusto, el que esté a gusto, ole. Pero si no estás a gusto, es mejor, hay que marchar de ahí.
Qué bonito, Ana, todo esto. Y nada, ya me queda preguntarte por planes. Bueno, está este disco, Arpa Hora, ¿no? Que, bueno, que es lo próximo, ¿no? Pero yo me imagino que también tiene que pesar, ¿no? Ser la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con un arpa, ¿no? No sé si hay gente que quiere seguirte y estás, no sé, pues trabajando con gente que quiera hacer esto también.
Pues mira, me han llamado chicas extranjeras de que quieren que les dé clase y que les gustaría aprender y todo esto. Y yo siempre les digo, porque son personas que del mundo del arpa, pero que no han tenido contacto antes con el flamenco, ¿no? Pero lo escuchan y les gusta. Entonces yo lo que les recomiendo a estas personas es que escuchen mucho flamenco, que bailen, que canten, aunque no se vayan a dedicar después ni a bailar ni a cantar, pero que lo integren. Primero, que cojan bien el compás y luego ya... Es como... Ha sido muy importante haber nacido y haberme criado en territorio flamenco, ¿sabes? Porque yo nunca había estudiado flamenco, pero el flamenco lo tenía ya dentro, de haberlo escuchado tanto sin querer. Y eso estaba ahí. Y eso fue determinante para poder desarrollarlo después en un instrumento que sí era desconocido para mí, pero la música no lo era. Entonces, en el caso de ellas, están al revés. Sí conocen el instrumento, pero no conocen el flamenco. Entonces tienen que hacer un recorrido anterior, ¿sabes? Antes de ponerse claro. ¿Sabes?
El compás tienen que adentrarse, sentir el flamenco, sí, ¿no? Sí, y después llevarlo.
Y entenderlo.
Llevarlo al instrumento, ¿no?
Sí.
Y entenderlo, sobre todo entenderlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero yo creo que se podrá hacer.
Hombre,
se
claro que
hacer
sí.
Cosas, seguro, seguro.
Seguro, seguro, seguro que sí.
Bueno, pues Feria de Jerez, ¿no? Que
recibe un año más el talento de su gente con los brazos abiertos y bueno, no sé dónde te podremos escuchar, ver, pero dentro del marco de este Festival de Jerez, ¿no?
Eso es, el 28, el Día de Andalucía, mira qué día más bonito, estaremos...
Sí, único.
Único. Estaremos en el Museo de la Atalaya, en la Sala Don Jorge, a la 1:00 p.m, con Jesús Méndez como artista invitado, dentro del marco del Festival de Jerez. Y luego, a lo largo del año, pues tendremos más citas en el territorio nacional, tenemos una gira por Estados Unidos, y en la próxima edición, en 2025, estaremos presentando aquí el disco con muchos artistas invitados y con todo nuestro cariño.
Bueno, pues yo te espero aquí, ¿eh?
Ay, Arpa,
ahora te espero aquí, ¿eh?
¡Qué bien!
Espero que lo puedas presentar aquí con nosotros la tarde.
Ojalá.
Ana, un beso enorme. Muchísimas gracias.
Un beso
enorme.
Gracias.
Cuídate mucho. Gracias.
Igual, gracias.
El camino de Ana Crisman es una prueba inspiradora de que nunca es tarde para perseguir nuestras verdaderas pasiones y desafiar también lo establecido. ¿Por qué no? Hay que echarle lo que le echó ella, ¿no? Valentía y dedicación, que son dos recordatorios de que el viaje hacia lo desconocido puede llevarnos a descubrir cosas de nosotros mismos, ¿no? Y además dejar una huella perdurable en el mundo que nos rodea, como lo ha hecho y lo hace Ana Crisman, que es única.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
En este día de Año Nuevo, te invitamos a que disfrutes de lo mejor de El Show del Comandante Lara, con 2 horas de risa y diversión. Este miércoles, ponte la radio, porque tienes el entretenimiento garantizado con las travesuras de El Comandante Lara. Hoy, desde las 7 de la tarde.
Siempre en Navidad. Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
De Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Sé que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Frida Kahlo pintó la mesa herida. En 1940, 15 años después, la obra desapareció en Varsovia durante una exposición itinerante. Y en el 2020, un marchante gallego dijo que la tenía, aunque algunos expertos descartaron su autenticidad. Hay una autora, una escritora, que recupera toda esta historia.
El día que Olga vio arder la mesa herida en el fuego de los hornos, creyó que las piernas se le doblarían en acordeón. Lo vio en medio de las llamas, lo escuchó crepitar, lo vio retorcerse y enjutarse como un pedazo de carne en una sartén. Y luego, cuando Boris se marchó, Olga se dio un tironcito del saco de la chaqueta y caminó más firme que nunca hacia la salida. Ya está hecho, se dijo. Ya no hay marcha atrás. La máquina del destino se puso en funcionamiento. Las cosas sucedieron en este orden, más o menos. La monotonía había vuelto a instalarse en las oficinas de la Vox. Boris seguía empecinado en destruir todo aquello que no cumpliera con los preceptos del realismo socialista más acérrimo. Y Olga trataba, con el poder de la burocracia, de mantener el cuadro a salvo durante el mayor tiempo posible. Por lo demás, todo se sucedía con la vulgaridad de la rutina. Pero una tarde de sábado en que el cielo gris como la panza de un burro amenazaba nevada sin que llegara los copos a caer, Olga recibió un telegrama desde Alemania. ¿Un telegrama?, se dijo. ¿Desde Alemania? Y sin saber de quién era ni por qué, a Olga se le aflojaron las piernas, porque su cuerpo intuyó el golpe de un presagio. Sus manos temblorosas desoblaron el telegrama y su voz fue incapaz de ahogar un grito.
Cuando Frida Kahlo descubre que Diego Rivera la ha engañado con su hermana Cristina, su corazón se rompe. Herida y profundamente decepcionada, pintará sobre la mesa en la que los encontró un cuadro enorme donde representará ese dolor, ese desengaño. Años después, donaría ese cuadro a la Unión Soviética y ella parece que no volvió a verlo jamás. Estamos con la autora de La Mesa Herida, Laura Martínez Belli. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Laura.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, estás en el estudio de Sevilla, ¿qué tal por Andalucía?
Pues un sol precioso y gente simpatiquísima, así que estoy encantada.
Bueno, mejor que mejor. Bueno, cuéntame, ¿qué te atrae de esta historia? ¿Por qué has escrito esta historia, has recuperado esta historia?
Pues justamente porque es una historia muy desconocida. Hay muy poca gente que sepa que Frida Kahlo pintó un cuadro de casi 2 metros... y que el cuadro está perdido. Actualmente todavía no se sabe qué ha podido pasar o dónde puede estar este cuadro. Entonces, cuando a raíz de que algunas personas empezaron a decir en el año 2020 que había aparecido el cuadro, pues yo me puse a investigar de qué cuadro se trataba y me di cuenta que había toda una historia de novela, nunca mejor dicho, y que tenía este telón de fondo de la historia de Frida Kahlo, del momento en que lo pinta, los últimos años de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo murió en el año 54 y el cuadro desapareció en el 55. Entonces fue un cuadro que ella donó a la Unión Soviética en el 47 y que ella nunca más lo volvió a ver ni supo. Además son los años en los que ella al final estuvo ya muy enferma, la operaron varias veces, le amputaron la pierna y ya digamos que no supo más del cuadro. Pero el cuadro, una vez que ella falleció, continuó un periplo muy curioso en donde, bueno, se desenvuelve la novela.
Claro que sí. Ese periplo que es el que tú cuentas precisamente en esta historia, ¿no? Además, fíjate, es un lienzo, lo hemos contado, ¿no? Es la mesa donde parece que ella ve la infidelidad. Claro. De su hermana con su pareja.
Sí, está pintado sobre tabla, que justamente por eso...
O sea, la convierte en lienzo, ¿no?
Claro. Bueno, ella Frida pintaba sobre masonita, que es como, digamos, un pladur, llamaríamos hoy, ¿no? Entonces ella manda deshacer esa mesa en donde encuentra a Diego con su hermana, los ve juntos, y de la rabia que siente, pasan los años, manda destruir la mesa y pinta sobre, digamos, ese aglomerado de madera el cuadro.
Claro, fíjate que en tu novela exploras la vida de Frida Kahlo en un momento crucial de su historia personal, ¿no? ¿Cómo abordas esa representación desde un personaje tan icónico, ¿no? Y yo me imagino que, claro, cuando una se pone a escribir sobre Frida Kahlo hay tanto, ¿no?
Sí.
Hay tanto a lo que agarrarse, que supongo que tienes que ir seleccionando para llevarte a tu novela esa parte de su vida y esa parte de su obra que querías destacar, ¿no?
Claro, y además es justamente lo que has dicho tú. No vas a escribir algo, no vas a repetir lo que se ha dicho hasta la saciedad de Frida Kahlo. Entonces, uno de los retos a los que yo me enfrenté cuando decidí que iba a contar la historia de la mesa herida era que tenía que mostrar una Frida distinta, una Frida desde un ángulo diferente. Y justamente ese fue el reto. Lo bueno, que hay muchísima bibliografía y mucha documentación sobre la vida de Frida Kahlo, entonces se le puede seguir el rastro perfectamente. No es como cuando escribes sobre un personaje que no se conoce tanto, que tienes que rellenar con ficción muchísimos huecos que la realidad no cuenta. En el caso de Frida está todo al pie de la letra, muy bien documentado. Entonces era más bien, desde el punto de vista narrativo, ofrecer una mirada diferente al lector. Y yo lo que he ofrecido es una Frida de carne y hueso, alejada del personaje pop, alejada del mito. El lector de La Mesa Herida se va a encontrar con una mujer herida, pero también muy resiliente, una mujer que se enfrenta a la enfermedad, que se enfrenta a una relación que le hace daño, que ella sabe que es un poco enfermiza, pero tampoco la puede soltar. O sea, se va a encontrar con una Frida mucho más humana, alejada del cliché, alejada de esa mujer de flores en el pelo y de cejas pobladas, ¿no? Que es la imagen que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en Frida.
Es la que tenemos en las camisetas, en las láminas en casa.
Y además que está por todas partes, porque yo también fui a Córdoba hace poco y entrando en Córdoba, una tienda de pósters de Frida Kahlo, que dije, mira, Frida me persigue, porque además te pones a escribir sobre Frida y Frida te persigue, la ves en todas partes.
Claro, claro, te iba a preguntar eso precisamente, ¿te puedes pegar del personaje?
Bueno, yo...
Qué difícil, ¿eh?
Yo sí lo logré, pero claro, es que una novela te lleva por lo menos un año y medio, y eso que esta novela la escribí la más rápida de las que he escrito. Yo tengo 7 novelas y esta es la que he escrito más rápido, y fue un año y medio. O sea, que estamos hablando de 365 días por lo menos en donde estás con ese personaje comiendo, respirando, te vas a dormir y piensas en él. Entonces, yo sí logré despegarme y verla con toda su fragilidad. Y fue muy bonito, realmente. Me di cuenta que lo que nos atrae de Frida Kahlo es que hay un reflejo de Frida en todos nosotros. De alguna manera, aunque no seamos conscientes, por eso nos quedamos pegados en la imagen de Frida Kahlo, porque es una imagen que seduce por la vida trágica que tuvo, pero también por cómo se enfrenta al dolor. Y al final el dolor es algo que no podemos escapar, ya sea emocional o físico. En algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que enfrentar a algo doloroso, ojalá que no, pero en algún momento... tenemos que enfrentarnos con cosas que no nos gustan, y cómo nos enfrentamos a eso es lo que engancha de Frida, porque una mujer que tenía tanto dolor, tanta tragedia en su vida, que pinte cuadros y escriba Viva la vida, o sea, era de un vitalismo y de un optimismo, y luego que era una artista de los pies a la cabeza, que afortunadamente la estamos apreciando hoy, porque en su día tampoco te creas que Frida Kahlo era la Frida que conocemos hoy. Claro. En su día
eso
era
lo
la
he
esposa.
Una y mil veces. Claro. Claro.
La esposa claro. de Diego Rivera era y la. En los años
sombra.
50, total,
totalmente, ¿no?
Claro. Total, totalmente. Uh-huh. En los años 50, Frida, digamos que era una mujer muy exótica, eso sí, porque vestía de una manera muy peculiar, incluso, o sea, en México la gente no va como Frida Kahlo, que luego a veces la gente puede pensar...
Que has vivido que, además tantos años en México, claro, que ahora hablaremos, ¿no, Laura?
Yo uh-huh. viví 20 y tantos años en México y eché muchas raíces uh-huh. ahí. Y entonces, pero bueno, si tú le quitas a Frida el vestido, le quitas a Frida las flores, ¿quién está debajo de ese vestido, no? ¿Y por qué pinta un cuadro como La mesa herida? Porque eso es lo interesante también. El cuadro de, los cuadros de Frida significaban cosas. Ella pintaba, era simbolista, podríamos decir. No surrealista, como alguna vez...
No le gustaba, además.
No le gustaba.
Que dijeran que sus cuadros eran surrealistas.
No, ella decía, yo pinto mi realidad. Claro. Pinto mi realidad, no mis claro. sueños. Y de hecho, claro. en algún mal papel que me hizo mucha gracia, porque ella era muy mal hablada, decía, estos mamarrachos de los surrealistas. No, o sea, ella no le gustaba directamente... le parecía una frivolidad que hubiera unos pintores que, como su vida no era interesante, según ella, tuvieran que pintar sus sueños y además todo esto de pintar entre la vigilia y el sueño le parecía uh-huh. pues eso, porque ella vivía muy apegada a su momento, a su presente, a su realidad, y era una realidad uh-huh. Devastadora uh-huh. y ella la pintaba, ella construía con todo ese dolor, con toda y con toda esa alegría también, porque el colorido de su vida también lo mostraba, y el cariño por sus seres queridos, los retratos a su padre, los retratos de su familia, los retratos de sus sobrinos, o sea, era una Frida muy familiar, pero ella todo lo transformaba en arte.
Volviendo al cuadro, fíjate si es significativo que lo tengo aquí abierto, ¿no? Es un cuadro muy grande. En la mesa hay sangre.
Sí.
Está la sangre en la mesa, también la sangre está en su vestido, está en el suelo, y luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que las patas de la mesa son piernas y pies.
Sí.
Humanos.
Sí, sí, es un cuadro, bueno, este cuadro cuando llegó a Moscú lo defenestraron y dijeron, pero ¿esto qué es? Lo consideraron un burgués, elitista, individualista y lo mandaron a bodegas.
Es como la escena de un teatro, porque luego hay cortinas, sí. Cortinas rojas, que es como representando sí. Un teatro, ¿no?
El teatro del
mundo. Que puede
mundo.
Ser la vida, ¿no?
Exactamente. Y además dicen que este cuadro es de los pocos cuadros de Frida Kahlo que es un doble autorretrato, porque el uh-huh. retrato de ella en el centro de la mesa... presidiendo una mesa vacía, ahí no hay uh-huh. nada que ofrecer, salvo sangre, salvo dolor. Incluso los nudos de la madera simulan como vaginas sangrantes, porque también la herida de la maternidad frustrada, el hecho de no poder tener hijos, eso fue algo que a ella la devastó. Pero dicen que es un doble autorretrato porque la mesa en sí misma también es un retrato de ella. Uh-huh. Y Freud decía que todas las mesas de los cuadros son mujeres. Esto, bueno, esto es para otra novela también. Pero,
desde luego.
Pero por eso hay algunos especialistas que han dicho que es un doble autorretrato y en vez de patas hay piernas humanas,
piernas
además
y pies.
Con los músculos al aire, se ve. Es un sí. cuadro muy extraño. Entonces,
es muy extraño.
También
es muy extraño. Eso, no te deja indiferente, desde luego.
No, no. Y yo lo que me pregunté fue, si todos los cuadros de Frida son alegóricos, simbolizan algo, ¿qué simboliza este cuadro? Y curiosamente, a medida que iba aprendiendo de ella y leyendo de ella, me di cuenta que ese cuadro resume toda su trayectoria vital. Es un cuadro que te permite conocer al personaje estupendamente bien, es casi autobiográfico, uh-huh. que yo creo que los lectores de La mesa herida es lo que van a aprender de la vida de ella, leyendo la historia de este cuadro, y además hay toda una historia dentro de la novela de arte robado, de falsificaciones, como muy bien habéis leído al principio de este programa. Hay todo un misterio de qué sucedió con este cuadro, ambientado en la Guerra Fría, porque claro, el cuadro se va a Moscú y a partir de Varsovia se le pierde el rastro
y son justo
los años uh-huh. del telón claro. de acero. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es donde está el thriller histórico, que por eso dicen en la contraportada un thriller histórico, ¿no? Porque transita entre la novela histórica, el thriller, la autobiografía, la biografía, Es una novela muy, muy, muy curiosa, se llama como el cuadro, vamos.
Como el cuadro, la mesa.
Hay de todo, hay
bueno,
de todo.
¿Qué te lleva a entrelazar la historia de Frida Kahlo con la de Olga Simonova, que era una burócrata rusa? ¿Qué similitudes, qué diferencias encuentras en estos dos personajes femeninos, además, que sostienen la mesa herida?
Sí, toda la trama de Olga Simonova, que es la trama de Moscú, vamos a llamarle, todos esos personajes tienen un eco, un reflejo de Frida Kahlo en ellos. Es como un espejo en donde la vida de Frida se puede reflejar en la de los personajes de Moscú. A todos los atraviesan las mismas heridas, porque da igual la nacionalidad, el idioma, las heridas son las heridas. Y bueno, la verdad es que es una historia en donde, por ejemplo, Olga también está encorsetada a su manera, en una sociedad represiva, en un ambiente de censura, igual que estaba Frida encorsetada, ¿no? Es un juego de espejos, vamos a llamarle. Hay muchos paralelismos de Frida en Olga, y por eso Olga se engancha cuando ve el cuadro. Olga es la burócrata que recibe el cuadro en Moscú, que le mandan a catalogar, lo ve, lo contempla y se da cuenta de que está ante una obra que no sabe si le agrada, le desagrada, pero que sabe que no la deja indiferente. Pero la orden de los rusos es, este cuadro no puede verse en ningún momento, el público ruso no debe contemplar un arte tan decadente como este, y Frida es la que, Olga es la que dice, bueno, eso ya lo vamos, ya lo veremos, ¿no? Y hay toda una trama porque Olga se implica tanto en ese cuadro, se obsesiona ella con el cuadro, igual que Frida se obsesionó con Diego Rivera.
Borja.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, te quería preguntar dos cosas, Laura, porque antes has hablado que a mí me fascina cómo la cultura pop ha encumbrado a Frida Kahlo, siendo ya ella grande de por sí, pero la ha convertido en una especie de símbolo pop.
Sí.
Pero te quería preguntar, tú que has vivido tantísimos años en México, si allí también ha cambiado esa percepción de Frida, si siempre fue y sigue siendo el icono que es, o si de pronto ha cambiado esto y se ha convertido en otro icono pop, como podemos ver aquí, por ejemplo, como tú dices, ¿no? En Córdoba, en todas las tiendas, yo creo, de souvenirs hay algo de Frida. Y luego también te quería preguntar, Laura, porque hablamos mucho del simbolismo de Frida, y luego la mesa herida, que es muy simbólica, pero hay, que no sé si has podido averiguar quiénes son, porque me llama mucho la atención quiénes son el niño y la niña que aparecen a la izquierda de la mesa, observando.
Te voy a contestar primero por la última. El niño y la niña son los hijos de Cristina, son sus sobrinos, Isolda y Antoñito. Son sus dos hijos, y perdón, sus dos sobrinos. Y el cervatillo que aparece en el otro lado es su cervatillo Granizo. Granizo era la mascota de Frida, que andaba por la Casa Azul. Ella, como no tuvo hijos, tuvo muchos animales, que es algo con lo que hoy nos podemos identificar más de uno. Y entonces tenía muchos monos, tenía perros, muchos, tenía el cervatillo también. Pero esos niños eran los hijos de su hermana Cristina, a los que ella quiso muchísimo, sobre todo a Isolda. Isoldita era la niña de sus ojos, la quería muchísimo. ¿Y luego,
¿y qué crees, Laura, que pintan en el cuadro? Quiero decir, porque ¿por es verdad que
pintan?
Los quería mucho, pero es un poco... ¿Quiero enseñaros qué ha pasado con vuestra madre o crees que tiene otro tipo de simbología?
Uy, eso tienes que leer el libro, porque eso está todo ahí explicado.
Ah, vale, es que yo no he llegado a esa parte todavía.
Claro.
Yo quería que Laura no hiciera eso, pero no quiero... No vamos a hacer spoiler.
¿Sabes que
si alguna pista puede dar.
Yo creo que algo sí.
Pero en el libro, que esta es una parte muy bonita del libro, Frida va explicando por qué significa cada parte del cuadro. ¿Vale? Entonces, al final de la novela no solo vas a tener una historia de thriller, de arte, sino que ella misma, en voz, la misma Frida, va contando qué significa cada cosa, por qué lo pintó, y además está muy bien traído, no es porque lo haya hecho yo, pero ya veréis que tiene mucho sentido. Y luego, volviendo a la primera pregunta que me habías dicho, que si en México es este icono pop, esta es una pregunta muy interesante. Porque es muy curioso, pero en México a veces se puede sentir cierto recelo hacia que se preguntan por qué es tan importante Frida Kahlo, como que llega un momento en donde dicen, nosotros somos más que Frida Kahlo, o incluso dicen, hay pintores mejores que Frida Kahlo, ¿por qué Frida es la que se ha robado todo el protagonismo? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, esta novela que también salió en México, la primera pregunta que me hacen siempre los periodistas allí, o en los clubes de lectura, es ¿por qué otra novela de Frida Kahlo? O sea, están un poco saturados, ¿vale? Están un poco como que ellos mismos dicen, ¿y qué más se va a decir de Frida Kahlo que no se haya dicho ya? Porque también hay como cierto... Como la mitad de la población la adora y la otra mitad le parece que ya se están pasando de tueste, ¿no?
ya. Bueno, precisamente el libro este viene a demostrar lo contrario, ¿no?
Exacto.
Que a menudo es recordada esta mujer por su capacidad para convertir el sufrimiento en arte, que a pesar de su muerte prematura, el legado de Frida Kahlo nos continúa inspirando a todo el mundo, a artistas, a activistas, y que, bueno, su vida estuvo muy marcada por tragedias personales, pues eso es lo que conocemos de ella, ¿no? Pues claro. Incluyendo accidentes graves, problemas de salud crónicos, las dificultades que tenía con las relaciones personales, ¿no?
Sí.
Pero que al final siempre hay algún autor, autora en este caso, que coge esta novela y al personaje desde otro prisma, otro punto de vista, ¿no? Y bueno, yo quería darte la enhorabuena, Laura, por este trabajo, La Mesa Herida, que merece muchísimo la pena, y recomendárselo a los oyentes lectores de la tarde de Canal Sur Radio, porque aquí estamos haciendo como una especie de club de lectura donde recomendamos libros. Como el tuyo, como el de Laura Martínez Belli.
Pues muchísimas gracias. Yo os invito a todos a leerla, porque de verdad que es una novela que os va a gustar mucho. Vais a aprender de Frida, como dices tú, desde otro prisma, y que además es una historia apasionante, con el arte como centro de la historia y como símbolo de que el arte al final es la tabla de salvación que nos, nos libra del dolor.
Laura Martínez Belli, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos.
¡Bomba! Y que vaya muy bien este 1 de enero, que le queda ya poco. Ha sido un arranque de programa que mejor no podía ser. Gracias a mi gente, gracias a mi equipo, gracias a los oyentes, gracias a todos ustedes que nos acompañan día tras día, incluso un 1 de enero.
Fíjate.
Gracias Francis, gracias Bernardo, gracias Maruca, gracias Miguel, gracias
mucho, Estivaliz,
gracias Patricia.
Feliz año.
Un besito. Venga, a requerer a
ese. Me voy a casa.
Yo acabo de brindar por brindar 2026 junto a vosotros también.
Vamos al 25 primero.
No, digo que acabo de brindar el 2025 para brindar por 2026 junto a vosotros.
Vale, adiós Bernardo, un beso.
Adiós Mariló, un
besito.
Cuidaos
mucho.
¡Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Ya que se viene el africano con el baile, que es una
bomba.
Para bailar esto es una
bomba.
Para gozar esto es una
bomba.
Para menear esto es una
bomba.
Y las mujeres lo bailan así. 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 Así.
Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura.
Para arriba, para arriba, para arriba. ¡Bomba!
así, así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento